Decía Thomas Mann que la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Buenos días. A estas horas de la mañana en las que hablamos, el ejército israelí ya ha desplegado por tierra sus tropas en la franja de Gaza. Lo ha confirmado en las últimas horas, tras otra noche de intercambio de cohetes palestinos impactando en centros comerciales israelíes y también achaque de la aviación israelí, de los misiles aéreos israelíes sobre la franja de Gaza. La comunidad internacional no sabe qué hacer para parar esta rapidísima escalada esta semana de violencia entre israelíes y palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que de momento parece transmitir que son ataques controlados. Dice que una de las cosas que ha visto hasta ahora es que no ha habido una reacción exagerada significativa. La cuestión es cómo llegar a un punto en el que ellos lleguen a ese punto en el que hay una reducción significativa de los ataques, en particular los ataques con cohetes que se lanzan indiscriminadamente contra centros de población. Hasta 1.500 cohetes han lanzado los palestinos contra centros israelíes. Y la respuesta israelí pues ha sido también contundente, limitada, dice el presidente de Estados Unidos. Pero la circunstancia muestra hasta qué punto las personas, los ciudadanos que no están en este lío, pues están sufriendo. Hay entre el centenar de muertes ya, 10 niños, víctimas mortales de esta nueva guerra, a pequeña escala aún, pero de nuevo desatada en Oriente Medio. Y sobre la que dice Europa, su representante de política exterior, que tiene poca capacidad de influencia, Josep Borrell.
¿Quién tiene en este momento la capacidad de presión sobre Israel? Solamente la tiene Estados Unidos. Hace mucho tiempo que Europa no la tiene. Tenemos una cierta capacidad de influencia, pero limitada, y es la que utilizaba.
Así que es una terrible realidad. Se quitan las mascarillas en Israel y vuelven a pelearse. En Estados Unidos también se pueden quitar ya las mascarillas quienes han sido vacunados. En la mayor parte de los entornos. Es la noticia de las últimas horas, según han aprobado las autoridades sanitarias. Y de la que presume mucho también el presidente Biden, por cierto. Dice que este Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha anunciado que ya no recomiendan que las personas totalmente vacunadas necesiten usar mascarillas. Esta recomendación es válida tanto si están en el interior como si están en el exterior. Creo que es un gran hito, un gran día. Y ese es el sueño, la esperanza del resto de los ciudadanos del mundo, poder vacunarse, volver a vivir sin mascarilla, a ver si es posible. Tenemos en las últimas horas pues avances en la vacunación, en los ritmos de vacunación. Siguen descendiendo ligeramente las curvas de contagio, aunque preocupa mucho la variante india, que se ha colado, por cierto, en el Reino Unido y que corre el riesgo también de colarse entre los países de la Unión Europea. En el caso español, pues ya saben cómo se va avanzando. Hay 8 comunidades autónomas que ya han anunciado vacunaciones en junio para los menores de 49 años, entre 40 y 49 años. Todo va marchando y se nota ya. Y esto va directamente conectado con la recuperación económica de algunas cosas, particularmente los precios de los viajes. Publicó Airbnb anoche, el sitio de reservas particulares, y contaba que se han disparado esas reservas un 52% en los últimos días, sobre todo los de las personas más mayores que ya han sido vacunadas. Aquí en España, el presidente de la ACA, de la Confederación de Hoteles, Jorge Marichal, reconocía que quizás sí empiecen a verse, por fin, brotes verdes.
Parece que empiezan a haber brotes verdes, parece que empezamos a ver alguna luz al final del túnel, pero desde luego eso va a depender de cómo se hagan las cosas, de cómo se cierre este ciclo y que se sigan tomando decisiones importantes que conlleven en que las empresas puedan subsistir, que las empresas puedan aguantar hasta que este episodio con la vacunación podamos darlo poco a poco por cerrado.
De momento vamos a ver cómo cerramos esta semana en los mercados, semana con importantes correcciones en las bolsas y en los bonos. Hoy viene rebote, lo vimos anoche, empezó anoche en Wall Street y sigue a estas horas en el mercado asiático, sobre todo con Tokio subiendo un 2,2%. Suben también los futuros del Eurostoxx 7 décimas y suben un poquito más los futuros del mercado americano, 4,5 décimas los del S&P, que está en los 4.127 puntos. Con el resto de los activos tranquilos, que también aporta, el euro dólar en las pantallas de XTV, cotizando a 1,2088, muy estable. También el petróleo tras la corrección, el Brent y el West Texas un poquito más baratos, el West Texas americano $63.60, con los oleoductos de Colonial ya funcionando en un porcentaje alto de su capacidad. Contó Bloomberg ayer que habían pagado el rescate a los ciberdelincuentes, $5 millones, aunque la empresa lo venía negando. Los mismos ciberpiratas de DarkSide que parecen estar detrás de otro ataque esta noche. Y sí, se está confirmando que ha sido sobre el negocio europeo de Toshiba, del fabricante americano. En un dato más, la onza de oro cotiza a $1,824 en las pantallas de Degussa Metales Preciosos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a adelantar ya cómo vienen los mercados este viernes. Rebote, claramente, en todos los escenarios que estamos observando ya. Los futuros calibran un rebote en la apertura aproximadamente de 7 décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostox en 3.968 puntos, lo tenemos ahora mismo. El futuro americano viene rebotando la mitad, 5 décimas, en 4.127 puntos el SP500 en este instante. Así que contexto que corrige una pequeña parte de las caídas de la semana. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, y es que parece que los nervios se están serenando en cuanto al repunte de la inflación. Después de escuchar a miembros de la Reserva Federal que han vuelto a insistir, a reiterar en las últimas horas que las presiones sobre los precios derivadas de la reapertura de la economía van a ser transitorias. Aún así, los analistas esperan volatilidad a corto plazo hasta que se tengan más pistas sobre el camino de la política monetaria estadounidense. La Reserva Federal podría abrir la discusión sobre la reducción de compras de activos en la próxima reunión de política monetaria que tiene el mes que viene. Entre las referencias macroeconómicas de la mañana vamos a tener también datos de inflación, pero en España van a ser las cifras del IPC de abril. Se esperan subidas del 1,2% mensual, 2,2% interanual, e interesante también será leer las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo.
Protagonistas del viernes, CaixaBank, que celebra su primera Junta General de Accionistas tras la absorción de Bankia.
Sí, y aunque no está en el orden del día, evidentemente la negociación del ERTE por la salida de unos 7.800 trabajadores va a sobrevolar esa cita. Las posiciones continúan todavía distanciadas entre sindicatos y direcciones. Se espera que hoy los trabajadores protesten en esa Junta de Accionistas, que va a ser menos tranquila en teoría que otras. Lo que sí está en el orden del día es la aprobación de las remuneraciones del Consejo de Administración, y tanto los ERE como el sueldo de los directivos tienen especial relevancia porque el Estado, a través del FROB, tiene el 16% del capital de CaixaBank. En las últimas horas hemos escuchado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pedir prudencia en salarios y en dividendos.
El sector bancario ha una elevada resistencia durante la crisis. Sin embargo, dada la incertidumbre que todavía persiste, que el impacto de la pandemia no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades y que éstas siguen beneficiándose de diversas medidas de respaldo público, les hemos recomendado que actúen con extrema prudencia en las políticas de distribución de dividendos y de remuneración variable.
Por cierto, que hemos conocido que BlackRock, accionista de UniCredit, votó en contra de la remuneración del consejero delegado de Andrea Orcel de 7,5 millones de euros, una cifra muy alejada de la que percibirá el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 2,26 millones de euros en la remuneración fija anual, y la de José Ignacio Grigolzarri, 1,65.
Y a ver qué le parece la bolsa española a los inversores los resultados que publicó al cierre ACS.
Sí, subió el beneficio neto casi un 4%, hasta 195 millones de euros, sobre todo por resultados financieros extraordinarios y porque también se ha recuperado algo el negocio de servicios, que se había visto especialmente afectado por el inicio de la pandemia. Entre ellos está, por ejemplo, Abertis. Sin considerar el impacto de Abertis, que los niveles de tráfico siguen muy lastrados por la situación del coronavirus, el beneficio neto de ACS crece un 8,5%.
Bueno, tenemos también otros protagonistas que seguiremos, entre ellos.
Sí, por cierto, Atlantia, socio de ACS en Abertis, que ha presentado pérdidas en el primer trimestre y ha dicho que va a decidir sobre la venta de Autostrade en el mes de junio. Y hemos conocido también las cuentas de Merlin, que gana un 44% más hasta marzo por un ajuste contable. Talgo eleva el beneficio más de un 30%, aumenta la actividad industrial, señala la empresa. Alba, corporación financiera, también ha disparado el beneficio hasta 59 millones. Aquí se ha beneficiado de los mayores dividendos que le han aportado sociedades en las que participa, y Clínica Baviera, que ha ganado casi 8 millones de euros, que es casi 4 veces más que en el mismo periodo de un año antes.
A continuación, claves de Wall Street.